La falta de claridad, lo que se llama hoy día transparencia, es absoluta, total. ¿Qué podemos pensar? Bueno, quizás el petróleo ese que está aquí, sencillamente lo están tratando de estirar para un periodo mínimo de consumo, digamos, y hasta que ellos puedan adquirir más, comprar más.
La crisis de energía por déficit de petróleo se refleja en cortes en el suministro eléctrico de más de 10 horas diarias en la mayoría del país. Venezuela aumentó las exportaciones a su principal aliado político, Cuba, a unos 86.000 barriles en diarios de crudo y sus derivados, desde 65.000 barriles en diarios en agosto, según reportó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el gobierno cubano anunció recientemente un incremento de apagones por déficit de combustible. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó.
La cifra supera ampliamente los 65.000 barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. En camino hacia la isla hay dos cargamentos todavía de PDVSA en los tanqueros Sandino y Petillo que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y otros tipos de combustible que están llegando a la isla? Solo nos queda especular porque transparencia informativa no hay. Entre las especulaciones está el hecho de que lo están revendiendo en el mercado internacional.
Realmente están acabando con Cuba, no hay ninguna solución, siguen ahí aferrados al poder. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se va a resolver esta situación?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Miles de migrantes se encuentran en las principales ciudades fronterizas de México con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, a la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, seguimiento al derrumbe en La Habana Vieja, pues vamos a tener varios invitados para poner en contexto todo esto que ha estado ocurriendo, reiterativo, por las pésimas condiciones de las viviendas, sobre todo en el casco histórico de la capital cubana, el déficit de materiales y los problemas que hay para su reparación. También tendremos información en la segunda parte del espacio, pues una carta abierta que han hecho médicos del hospital, pues en Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, ante las penurias que enfrentan con la situación del desabastecimiento de alimentos y recursos para dar atención a la población en los centros hospitalarios. La situación de Lázaro Yuri Valle Roca, revocado durante esta jornada y enviado nuevamente al Combinado del Este, estaremos en contacto con su esposa. Y finalizaremos con el triste testimonio de lo que está pasando Juan Enrique, pues el esposo de Dayana Aranda Batista, el preso del 11J, que el domingo, el fin de semana, en protesta en la prisión de Quiquicán por los pésimos maltratos que recibe allí, pues decidió coserse en la boca en reclamo de mejores condiciones para los presos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, informa la agencia EFE que se eleva ya dos muertos en el derrumbe del edificio en el centro de La Habana. Así lo informaron este miércoles las autoridades cubanas. Un segundo rescatista atrapado, un joven bombero de 23 años, Luis Alejandro Llenera, según confirmó el Ministerio de Interior en una nota de prensa. La primera víctima había sido la rescatista Yoanda Suárez, de 40 años, por asfixia, sofocación y compresión tórax abdominal. Se suma también, pues continúan la búsqueda de los heridos, pues siguen los rescatistas trabajando muy duramente. También hay dos heridos, un anciano de 97 años y un joven de 31 que están siendo atendidos en el hospital Calixto García en la capital cubana. A esta hora de la tarde, el Observatorio Cubano ha publicado su reporte correspondiente al mes de septiembre, 318 acciones represivas en el mes, de las cuales 88 fueron detenciones arbitrarias. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este miércoles una afectación en el servicio nacional de 490 megavatios en el horario de mayor demanda. Según la empresa estatal cubana, la máxima afectación del martes fue de 360 megavatios y ocurrió a las 8:20 de la noche. Por fuera de servicio continúan hoy la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, la 2 de la Felton en Mayarí Holguín y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. A esta hora de la tarde, pues también hacen titulares la situación de los presos del 11J. Pues continúa la represión, según informan activistas de dentro de Cuba. Estados Unidos repatria a 23 balseros a Cuba y la frontera está cerrada, advierte el Departamento de Estado. Partido Demócrata Cristiano de Cuba culpa al régimen de las muertes de cubanos migrantes en Chiapas y piden a la Asociación Cubana de Naciones Unidas que respalde una ley de manifestación en la isla. Hartos de dar la cara, médicos cubanos exigen recursos para acabar con las pésimas condiciones que sufren los galenos y los pacientes en los centros hospitalarios de la isla. Y en editorial, pues en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ratifica, según lo informado por el diario Grama, su compromiso con una emigración regular, ordenada y segura. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. No hemos logrado tener la comunicación en La Habana. Hay problemas ahí con la comunicación. Queríamos tener la misma con Ángel Marcelo Rodríguez Pita ahí en Centro Habana. Vamos a ver si podemos hablar con Antonio Fon, vicepresidente de Pemencup, una corporación constructiva que lleva años tratando de ayudar a los capitalinos en la situación de la reparación de viviendas. Opera específicamente Antonio Fon en el casco histórico y quisiéramos pues poner en perspectiva todo esto que ha estado ocurriendo allí con el derrumbe ocurrido, muy lamentable, pues en la capital cubana, el impacto que esto está teniendo y por qué esto es reiterativo, por qué no se acaba de resolver el tema. Es un tema tan complicado, el derrumbe pues múltiples familiares en La Habana Vieja. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde tenemos contacto con el vicepresidente de Pemencup, una cooperativa de construcción, su vicepresidente Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas tardes.
Bueno, primeramente un saludo para ti y para toda la audiencia, Tomás.
Cómo no, pues, y reiterado aquí en el aire para Rodolfo Gregory, el presidente de Pemencup, que acaba de perder a su esposa, pues que descanse en paz y adelante. Antonio, el derrumbe ocurrido en La Habana Vieja en la noche del martes ya ha dejado dos fallecidos, sumado pues a la rescatista inicial que se reportó fallecida, Yoandra Suárez, de 40 años, por asfixia, sofocación y comprensión torocardioabdominal. Pues ya en horas del mediodía en Noticiero Nacional de la Televisión Cubana se informó la muerte de un segundo rescatista, un joven bombero de 23 años, Luis Alejandro Llenera, según confirmó una nota del Ministerio de Interior. Esto sumado a los heridos, hasta ahora se sigue buscando pues sobrevivientes y hay dos personas heridas, un anciano de 97 años y un joven de 31 que están siendo atendidos en el hospital Calixto García. ¿Por qué continúa ocurriendo esto y por qué no se acaba de darle solución a este tema de los derrumbes en el casco histórico de la capital cubana? ¿Qué nos puedes aportar, Antonio?
No, y ese edificio está en una situación crítica, yo lo conozco bien. Quiero que tú sepas que esto no para, eso va a seguir. Los derrumbes van a seguir porque todas las edificaciones están en una situación crítica y la gente no tiene donde vivir y obligadamente tienen que vivir en esos lugares, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que en tu conocimiento como vicepresidente de Pemencup, por qué las autoridades no sellaron, no prohibieron que las personas pudieran residir en un lugar que estaba en condiciones de peligro de derrumbe. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué reiterativamente las personas ocupan y siguen ocupando edificaciones que no están aptas para vivir?
Mira, Tomás, hay una situación que es otra situación. Mira, si tú le dices a la gente que se vayan de ahí, a las personas, si las sacan de ahí a esas personas, ¿para dónde las van a llevar si no tienen ni albergue, Tomás? Entonces la gente no se quieren ir para los lugares muy lejos porque los meten en unos lugares malísimos, sin condiciones ninguna. Entonces siguen ahí y ahí es donde vienen los problemas. Ya te digo que este es uno de los tantos, ¿entiendes? Porque van a seguir surgiendo derrumbes y va a seguir. Lamentablemente se van a haber más muertos.
Y si hubiera otro tipo de disposición por las autoridades cubanas en cuanto a la reparación, ofrecer materiales de construcción, ¿esto pudiera ser diferente?
Mira, Tomás, si por ejemplo, si se hubieran ocupado ellos con algunos recursos y esas cosas, muchas edificaciones se salven. Pero también hay otra negligencia, Tomás. Las personas han hecho muchas construcciones ilegales en esos edificios y han debilitado más los edificios. Y parte de la culpa también está en la famosa Ministerio de la Construcción y la empresa de la vivienda que autorizaron a hacer cosas increíbles por dinero, como todo. La corrupción es lo que impera aquí, ¿entiendes? Entonces eso ha venido también al contraste de que debilitan las edificaciones y se caen.
Entonces, en tu opinión, ¿esto va a seguir ocurriendo?
Seguro, seguro, Tomás. A mí me duele que pasen estas cosas porque siempre hay seres inocentes que pagan esas consecuencias. Pero va a seguir ocurriendo, Tomás. Ese que tú se cayó ahí no es nada en comparación con otros que están llenos de personas.
Incluso que tienen más cantidad de personas que pudieran aumentarse ante un derrumbe el número de fallecidos.
Mucho más personas que ese que se cayó ayer.
Antonio, muy triste todo esto y parece ser las autoridades cubanas empiezan a usar las redes sociales, vamos a ver solidaridad a eso, pero en la concreta no hay solución para el problema de la vivienda en Cuba.
Te voy a decir algo, Tomás, mira, te voy a decir algo. Ya este gobierno no le importa lo que digan de él. Ellos hace muchos años que el pueblo no le importa para nada. Ya le puede decir lo que digan, a ellos no le importa. Puede haber los muertos que haga, que a ellos no le importa. Esto ya es un desastre. Esto es desastre total. Esto hay que vivirlo como lo vivimos nosotros dentro del país para saber lo que es.
Gracias, Antonio. Antonio Fon en Centro Habana para nuestro espacio. Alguien que ha trabajado mucho el tema de los derrumbes y la escasez de vivienda en La Habana, que ha entrevistado a cantidad de damnificados, albergados, que han ocupado instituciones del Estado porque no tienen donde vivir, es el periodista Vladimir Turró. Con él establecemos contacto en Arroyo Naranjo, La Habana. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ha ocurrido nuevamente, Vladimir. El tema no es nuevo para ti, que has tenido incluso problemas con las autoridades por darle seguimiento a estos temas. Ha ocurrido nuevamente. Anoche, en horas de la madrugada, se derrumbó un edificio en La Habana Vieja que estaba en condiciones paupérrimas, no habitables. Los residentes se habían negado a salir del mismo. Tenemos entendido que le habían hecho alguna oferta de vivienda en Alamar, pero en precarias condiciones y se negaban a ir. Bueno, pues hasta ahora el saldo. Hay dos muertos, dos rescatistas. Yoandra Suárez, de 40 años, por asfixia y sofocación, y ahora en horas de la tarde en el noticiero de la televisión cubana se informó de un segundo muerto, un joven bombero de 23 años, Luis Alejandro Llenera. Sumado a los heridos hay un anciano en delicado estado de internado y un joven de 31 que está siendo atendido en el hospital Calixto García. Vladimir Turro, repetitivo el tema de los derrumbes en La Habana. ¿Por qué no se soluciona este problema?
Sí, mira, como bien dice, primeramente es lamentable, ¿no?, que hayan que perderse vidas humanas para que el régimen, después que esto suceda, bueno, ofrezca toda la supuesta ayuda que pretende ofrecer, como han sido las declaraciones que ha hecho el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que dijo que, bueno, que prestaría toda la ayuda, que el país prestaría toda la ayuda disponible para esas personas que lo perdieron todo en ese derrumbe. Precisamente han sido muchísimas las alertas, han sido muchísimos los reportajes que hemos publicado fundamentalmente en nuestra página, Cubanet. Incluso ustedes, Martín Noticias, donde personas que han durante años han asistido al gobierno pidiendo ayuda para evitar la pérdida de vidas humanas y el régimen solo sabe responder que no tiene vivienda, que no tiene presupuesto, que no cuenta con los materiales necesarios y sin embargo se siguen construyendo hoteles, se sigue construyendo casas a los militares. En fin, el régimen es el único responsable de estas muertes y es el único responsable de que las personas sigan muriendo, porque no va a ser este el último derrumbe que ocurra en La Habana Vieja. Desgraciadamente, estas lluvias que están azotando hoy la capital son la causa fundamental de que estas edificaciones, que son muy viejas, de muchos años atrás, se derrumben. Lo importante sería que el régimen responda y haga algo cuando las personas acuden a solicitar ayuda para evitar que se pierdan vidas humanas. No ofrecer la ayuda después que ya se perdieron las vidas humanas. Creo que eso es totalmente inhumano por parte del régimen cubano, típico de una dictadura, y realmente ojalá y no sucedan más desgracias y no hayan que lamentar más pérdidas, la verdad.
Ahora, Vladimir, es cierto, tú has estado en la concreta, y es cierto que las personas prefieren arriesgar sus vidas en lugares que no están aptos para sobrevivir antes de ir albergado, porque las condiciones son peores en los albergues.
Sí, exactamente. Los albergues no cuentan con las condiciones necesarias para vivir un ser humano. Incluso no creo que ni un animal cuente con condiciones necesarias en un albergue para sobrevivir. Estamos hablando de habitaciones que no cuentan con baños, que no cuentan con agua potable, que en muchas de las ocasiones los entregan hasta en pésimo estado constructivo. Entonces, no tiene lógica que dejes tu casa donde tú has vivido toda la vida, que a pesar de que está en peligro de derrumbe, dejes de salir de un peligro y entres en otro, ¿no? Las personas lo que están pidiendo es que se les resuelva su problema y no es precisamente que los lleven a un albergue que no cuenta con las condiciones. Las personas están pidiendo que le den un local, pero que cuente con las condiciones necesarias para poder convivir en ella. Y no es lo que hace el régimen realmente. Entonces, las personas prefieren quedarse en sus lugares, incluso hasta perder la vida, antes de ir a parar a otro lugar que al final quizás encuentre muchos más problemas de los que ya tenía. Es decir, puede chocar incluso con el pésimo estado constructivo y con otros problemas que se asocian a estos albergues, que en su mayoría ninguno cumple la función que debe cumplir, ¿no? Que es dar vivienda a esas personas y protegerlo. No es la realidad.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana, vamos a ir al reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer el contacto también ahí con otro Vladimir Ríos Cruz, residente en el territorio, para poner en perspectiva toda esta situación que está ocurriendo, pues desde la madrugada de este lunes, con este derrumbe que ocurrió en La Habana Vieja, muy lamentable. Ya hay dos muertes oficiales, ambos rescatistas, y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, con el residente Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, buenas tardes, Tomás, hacia la audiencia.
Bueno, ya es oficial, hay dos muertos, los dos rescatistas, muy lamentable. Yoandra Suárez, de 40 años, y murió por asfixia, y en el noticiero del mediodía de la televisión castrista, ahora en horas de la tarde, se reportó que el joven bombero de 23 años, Luis Alejandro Llenera, también falleció. Hay varios heridos, hay dos heridos hospitalizados, un anciano de 97 años y un joven de 31. Vladimir, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Tú mismo, pues, recibiste no hace mucho, compraste una casa en el reparto San Agustín, y tú mismo tuviste que hacer varias batallas porque las condiciones de construcción muchas veces entregan la vivienda en precarias condiciones. ¿Cómo es posible? Tenemos entendido que algunas de estas personas que ocupaban este edificio en La Habana Vieja le habían ofrecido viviendas a la mar, pero las condiciones eran tan precarias que prefirieron jugarse la vida. ¿Y por qué sigue ocurriendo esto?
Tomás, una de las cosas que yo alcanzo a ver, ¿no?, fundamentalmente, es que no es creíble a este gobierno, nadie le cree. Te dicen una cosa y tendrías tú que ir a la mar, al lugar ese donde tú vas, donde supuestamente te van a dar lugar, y comprobar a ver si es cierto lo que te van a dar. Porque el caso de nosotros mismos, nuestros apartamentos no tienen las condiciones, los baños no tienen azulejos, la maceta no tiene azulejo, el piso no tiene piso. Entonces, no es creíble, Tomás, no es creíble, y las personas optan por jugársela como que él creíble y tristemente. Y entonces lo que yo digo, hay dinero para hacer hoteles y mega hoteles. Sin embargo, porque esa persona que vive en ese lugar, tú no le facilitas los recursos, se los vende, o qué sé yo qué, o se los subsidio, yo creo que te vamos a inventar para que la persona vive en el lugar donde quiere vivir, donde ha radicado siempre. Y el problema de la vivienda, si ya tú dijiste que todo esto es propiedad social, que todo es el gobierno, y que tú no puedes tener propiedad privada, y tú no puedes ser dueño de una industria, entonces tú me tienes que dar las posibilidades de poder yo arreglar mi casa. En 60 años de revolución vendiéndole 10 ladrillos a las personas cada rato, y un saquito de cemento, la persona va levantando su pared, hace su arquitrave y arregla su construcción, pero es que se abandonaron del pueblo, porque a ellos el pueblo no le interesa. A ellos les interesa lo que están haciendo ahí en Trinidad y Ancón. A ellos les interesa, ahí no falta de nada.
Sí, sí, también hay otro tema. Las propias instituciones del Estado, el Departamento de Vivienda, comunales y demás, se han prestado las violaciones urbanísticas ante la cantidad de población que hay en La Habana. Muchas personas han fabricado barbacoas, han hecho otras estructuras dentro de las estructuras dañadas. No hay inspectores, nadie revisa esto. Es un caos, Vladimir.
Sí, mira, es que nosotros vivimos en hacinamiento. Están viviendo los abuelos con los hijos y los nietos juntos y las novias de los nietos porque no se acaba de resolver el problema de la vivienda. Entonces sale este señor hablando en la televisión cubana diciendo que tenemos que hacer, no sé, 10 puntos, no sé cuántas casas, 10.7 casas, no sé, una cosa, una barbaridad eso. Y haciendo unas matemáticas con grasa. Yo no sé dónde inventó la matemática esa. Y yo dije, no, ya, que lo voy hablando, él dice, el año que viene todo el mundo en Cuba tiene vivienda. Y no, Tomás, tú no puedes fabricar cosas con palabras, las cosas llevan dinero, llevan recursos, llevan inversiones, y ellos se roban el dinero. Aparte que no te permiten producir, que te limitan, fíjate, porque una de las cosas por las que se caracteriza el comunismo es ese, que los incentivos de producción los eliminan. Entonces el que trabaja no quiere trabajar porque no gana dinero suficiente, y el que no trabaja vive vendiendo por correr y cigarro en la calle. Entonces nadie quiere producir y vamos a la quiebra. ¿Quién es responsable? ¿Por qué? No hay otro.
Increíble. Gracias, Vladimir Río Cruz, en la capital cubana, en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa. Concluyendo así la primera parte de Cuba al día, este miércoles 4 de octubre. Vamos a una pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 4 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También nuestro equipo, un gusto, Efraín García, en el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a seguir con el tema de lo ocurrido en la madrugada ahí en La Habana Vieja, el derrumbe que ya ha dejado dos muertos. Contacto en la capital cubana, todo un conocedor del tema, habanero y experto en emprendimiento y sociólogo de profesión, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a ver si podemos profundizar en este tema con todas las aristas que tiene. Ya el noticiero de la televisión cubana, lamentablemente, confirmó un segundo bombero muerto, un muchacho de 23 años, Luis Alejandro Llerena, que se suma a Yoandra Suárez, rescatista de 40 años, que fue la primera víctima, que murió por asfixia. Se suman también el señor de 97 años que está hospitalizado en el Calixto García, así como un joven de 31, y siguen las labores de rescatista. Ángel, ¿por qué es repetitivo este escenario en La Habana Vieja? Tiene muchas aristas. Por aquí pasa la poca preocupación urbanística. Aquí a veces nos molestamos mucho en Estados Unidos porque es casi una vigilancia la que tienen las diferentes ciudades para que no se alteren los códigos y las estructuras de la vivienda. En Cuba, pues muchas de estas edificaciones se han hecho barbacoas sin respetar las estructuras originales que ayudan a que se derrumben los edificios, sumado al hacinamiento, la cantidad de inmigración de estas provincias, el tema, la falta de materiales. ¿Por dónde pasa este tema y dónde está su solución?
Bueno, hay que partir de la idea que el Fondo Habitacional de La Habana está en unas condiciones precarias, que luego a ese Fondo Habitacional se suma que recepcionan un grupo de municipios la mayor cantidad de migrantes provenientes de provincias orientales. Efectivamente, es decir, los municipios fundamentales son La Habana Vieja y Centro Habana. Son los que mayormente acogen esos migrantes de provincias orientales. Luego, en muchos de los casos sucede que un edificio queda vacío porque se le otorgan casas, viviendas, vamos a decir apartamentos en zonas de la periferia como La Mar. Las personas a veces no quieren moverse hacia esa periferia porque sencillamente no hay ningún trazado urbanístico, no hay condiciones de vida. Sí, puede usted tener un apartamento porque usted no tiene ninguna condición de vida. No hay ni cines ni teatro, apenas hay parques. Difícilmente se encuentra una iglesia, difícilmente hay un teatro, bueno, y eso daña notablemente. Ahora, a eso se suma que si un edificio queda vacío, bueno, lo lógico que tienen que hacer las autoridades es derrumbarlo o al menos cercarlo o rápidamente empezar una obra ahí. Bueno, no, no sucede así. Se deja el edificio abandonado y nuevamente es repoblado por esos migrantes. Entonces, es una situación difícil, se analiza desde múltiples aristas, desde las aristas del urbanismo, desde las aristas de la sociología, de la cultura, incluso también se analiza, pero indudablemente aquí hay un problema de responsabilidad de las autoridades, de irresponsabilidad de las autoridades con la situación dada ahí específicamente. Es una zona, vamos a decir, difícil, una zona donde habitan sectores muy vulnerables de la sociedad cubana, que nadie nunca prácticamente se ha acercado a ellos, y recientemente, tras este fatídico accidente, bueno, sencillamente sí se acercan ahora y pretenden dar esa visión de que acogen el dolor. Bueno, acogen el dolor o acompañan el dolor, pero mientras tanto nadie fue ahí a acompañar a esas personas, a ver de qué manera podían progresar en la vida y salir de esa condición, y nadie fue tampoco cuando este edificio fue declarado inhabitable, seguramente nadie fue tampoco a iniciar un proceso de demolición. Es interesante el fenómeno porque hay que observar que ninguna autoridad, la mayoría de los municipios, en la mayoría de los municipios de la capital habanera, las edificaciones no tienen, vamos a decir, condiciones de habitabilidad. Sin embargo, están ahí habitadas y no sucede nada.
Ángel, tú eres habanero de pura cepa. Hablábamos con un habanero que es el constructor hace unos minutos antes de ti en el espacio y nos dijo que lamentablemente este no va a ser el último derrumbe, que los va a haber peores, porque hay algunos edificios estos que están incluso más poblados que el que derrumbó. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, exactamente, y hay incluso edificaciones que se encuentran en lugares, vamos a decir, donde desembocan ríos subterráneos y donde habitan más de 1,000 y tantos habitantes. Hay que recordar toda esta zona del malecón habanero, hay muchos edificios, sobre todo a cercanías de Infanta y 23, que a veces se nos olvida, pero ahí aún así todavía es Centro Habana. Y así, es decir, también el Vedado tiene zonas muy muy complicadas. A veces se nos olvida también que el Vedado tiene zonas muy complicadas. Entonces, el país está colapsando. Hace unos días se hablaba por las redes sociales de que Cuba se apaga. Bueno, evidentemente el país se está apagando. Hace apenas unos días otro derrumbe, ahora este, y luego no hay planificación alguna por parte de las autoridades para remodelar la ciudad. Nadie ha hablado de eso. Es decir, es lamentable que se siga, es decir, ocurran estos accidentes y tal, pero sin embargo nadie hable al respecto sobre la necesidad de hacer reformas dentro de la ciudad. Esto es algo paradigmático, ¿no?
Ángel, ¿en qué terminó aquel programa de las microbrigadas y las construcciones de edificios de vivienda para paliar con la crisis de vivienda de los cubanos? ¿En qué terminó eso?
Bueno, hubo un momento en el cual se desarrolló con los mismos habitantes de esos edificios. Eso prácticamente fue cayendo en desgracia, como todos los programas. Recordad que estos programas responden a financiamientos externos. Si el gobierno dice que te da, pero no te da, señores. Esto responde a financiamiento, sea por cualquier agencia de las Naciones Unidas, de distintas instituciones europeas y tal. Entonces, es un fenómeno que hay que partir de ahí, que el gobierno no te está dando, sí, te está dando una agencia a través del gobierno cubano. Ese es un elemento. Luego, esto se ha debilitado por la falta de financiamiento, por la falta de recursos, por la mala administración de los recursos, porque recordad que hay un entramado de corrupción alrededor de todas estas estructuras cercanas al poder, encargadas de la vivienda, y desgraciadamente, bueno, incide sobre ello. Y luego, tenemos que pudiera darse el caso de contratar a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas también de la construcción, pero el gobierno mantiene esto, vamos a decir, de una manera muy controlada. A veces no se terminan de ejecutar las obras, y sobre todo hay un elemento importante que yo quisiera aclarar aquí. El gobierno pretende deshacerse de la mayoría de las viviendas pasándolas a administración propia. Es decir, realiza un convenio con los vecinos y le dice, bueno, a partir de ahora va a ser administración propia. Eso quiere decir que los vecinos, sí, el encargado de la comunidad y los vecinos, el consejo de vecinos como tal, tendrá a su cargo las reparaciones del inmueble y no así los órganos municipales de vivienda. Y eso es un fenómeno muy interesante porque el gobierno está deslindándose de responsabilidades.
¿Por qué es tan complicado en Cuba conseguir materiales de la construcción?
Bueno, primero que todo, la fabricación. No hay acceso a fuentes de financiamiento por parte del sector privado para la construcción. el gobierno no le facilita la mayoría de las veces los recursos. Yo creo que se intenta incluso reproducir el problema de la vivienda y indudablemente eso repercute en toda la cadena. Si no hay financiamiento, por supuesto que se va a debilitar a aquellos productores y así sucesivamente. Hay muchos emprendedores que sí están fabricando materiales de construcción, pero el gobierno no se interesa por ellos, no se interesa por comprarlos, no se interesa por construir edificaciones. Solamente hay que mirar la cara de La Habana y comprender que no se ha construido nada en esencia sustancial después del año 1959.
Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba. El contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, el tema es recurrente. No sé en cuántas oportunidades he hablado con usted sobre el mismo. Es el tema de la salud. Pero es que acaba de salir una carta pública, firmada, y esto es alentador porque ya cada vez los médicos aguantan menos. Personal médico del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, en la provincia de Granma, han hecho una carta abierta a las autoridades de salud pública en el territorio denunciando la crítica situación que enfrentan ante una escasez generalizada para poderle brindar una atención primariamente buena al pueblo. En la misiva exponen la indignación de todo el personal de la salud que no cuenta con recursos para operar, para atender pacientes. No hay vendaje, no hay sutura, no hay sondas de Levine, tubos endotraqueal, ningún insumo de urgencias médicas. Desde una apendicitis hasta algo mayor se convierte en una tragedia. Doctor, ¿a dónde va a llegar esta situación?
No, es terrible. Como yo le decía, esto pinta hacia la opción cero. Es una vergüenza, sinceramente, el sistema de salud. Han abandonado a su suerte a los médicos, a los pacientes y a todo el mundo. Y ciertamente esto tenía que suceder de alguna manera. Los médicos brindan su conocimiento, pero ahí de ahí en adelante, bueno, tiene que recibir de algún tipo de apoyo. Aquí no hay medicina privada, aquí hay la medicina estatal y se ha luchado por todas las vías y los métodos para que no se instaure ningún tipo de medicina privada. Y entonces ellos tienen que al menos brindar lo indispensable para hacer brindar un tipo de atención medianamente aceptable. Y sin embargo, se han abandonado a su suerte, repito, a médico, a paciente y a todo el mundo. El caos.
Doctor, ¿es cierto que ante la presión que hay y las limitaciones para brindar el servicio, hay personal de la salud que está renunciando a la profesión? ¿Esto es verdad?
Sí, cómo no. Hay muchos que están renunciando. Hay otros médicos, como la medicina es una especialidad longeva. Generalmente, los médicos acá se retiraban muy tardíamente, viejo, ya después de 70, 80 años. Sin embargo, aquí ya los médicos están buscando la doctora que ahora es 60, antes era 55, 60, los médicos, los varones 65, pues están contando los días para retirarse. Y otros, sencillamente han abandonado el sistema, porque el problema es que el médico que se respete prácticamente aquí no puede trabajar.
Doctor Serrano, de cara mirando hacia el futuro, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista social, sociológico, para las nuevas generaciones, esta situación que hay en Cuba de desnutrición, de problemas con vitaminas, falta de medicamentos, mala atención médica? ¿Qué impacto va a tener esto para el futuro de Cuba?
Bueno, esto va a ser catastrófico. Imagínese usted un país que no... que es un rompecabezas, más el desayuno, la muerte y la comida, un rompecabezas, y la mayoría de las personas no pueden tener dos comidas al día. La inmensa mayoría de las personas no la pueden tener. Y esto lacera la salud, y lacera la mente, y lo lacera todo. Por eso es que tantos y tantos jóvenes tratan de irse de alguna manera de aquí, porque esto es el infierno, sinceramente. Y el impacto a mediano plazo que esto va a tener sobre la salud va a ser catastrófico. Y me estoy refiriendo específicamente a los niños, a los ancianos, no hay, no tienen la leche, ese producto tan indispensable. Imagínese usted que está hablando de sirope como sustituto de la leche, es una vergüenza, sinceramente. Entonces esto va a ser sinceramente catastrófico desde el punto de vista de la salud.
Del punto de vista nutricional, hay estudios que ya muestran que hay evidencia en los rasgos físicos, el decrecimiento de los niveles de crecimiento de los cubanos. ¿Ha notado usted esto producto de la desnutrición, problemas con los nutrientes, la falta de vitaminas, la falta de una buena leche? ¿Esto tiene ya un impacto en el físico de los cubanos?
Es evidente, es evidente. Hay niños que tienen un ejemplo de la familia alta, pero tú lo ves, se ven muy altos y muy delgados. Hay otros que se quedan extremadamente pequeños, están en secundaria básica y parece que son niños de primaria, evidentemente. Y cuando uno está en la calle, ve a las personas que uno conoce que están delgados, que el biotipo ha cambiado, porque el problema es que es difícil que uno pueda, digamos, valorar, decirle a ustedes cómo es la vida aquí, porque esto hay que vivirlo, hay que estar aquí para uno experimentar la desgracia, la escasez extrema y la vida que tiene el cubano. Sinceramente, es impactante. A veces a uno le cuesta mucho trabajo definir, por ejemplo, la vida del cubano, porque realmente esto no es vida, esto es supervivencia, pero yo estoy seguro que Ucrania, con todas las bombas que le han caído, los ucranianos están mejor que Cuba, seguro que sí.
Doctor, Dios quiere y alumbra a Cuba que no venga otra pandemia, porque el país ahora está en peores condiciones que cuando...
No. Sí, pero peor sobremanera. Y después la distribución, porque aquí llegan donativos, pero todos los donativos se los cogen los jefes, porque hay una malversación, una corrupción aquí sin límite. Aquí vive solamente el jefe. ¿Me entiendes? El jefe han abandonado, pues, y repito, a su suerte a la persona. Lo han abandonado a su suerte.
Y una... doctor Serrano, una cosa importante. ¿Cómo es posible que los medicamentos que produce BioCuba Pharma no están en el tarjetón en los hospitales y en las candongas y en la bolsa negra aparece? Entonces aquí hay algún ramal que de alguna manera esto salpica a los oficiales de salud pública.
Sí, cómo no. Siempre se le echa, de alguna manera ellos le caen arriba a los médicos, el médico que da un poquito más de receta, pero para una persona andar con un maletín de medicamentos, esto sale de insumo de los grandes almacenes, eso no llega a la farmacia prácticamente, eso se queda por allá y lo dan a los traficantes de medicamentos, directamente se lo dan, se lo brindan, porque como le dije, esto es corrupción, esto es sálvese quien pueda, ya no hay tarjetón, los medicamentos que son controlados, pues llega un poquito, el que alcanza alcanzó y el que no, que se la arregle como pueda, porque lo trate de buscar como acomode lugar, que son 20, 30, 40 veces el precio de como están en las farmacias. Ya que imagínese usted.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en Son de la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros estos minutos. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de un preso político del 11 de julio. Juan Enrique Pérez Sánchez, que cumple 8 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Quibicán por su participación en las protestas populares en el poblado de Vegas, en el municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, condenado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje, quien se cosió la boca el pasado sábado 30 de septiembre en el destacamento número 3 de ese penal, en reclamo de que concluyan los abusos en su contra por parte de las autoridades penitenciarias, y demanda además ser escuchado por el jefe de cárceles y prisiones de la provincia. Debemos recordar que Juan Enrique, de 42 años de edad, es padre de 4 menores y ya había realizado varias protestas desde que ha estado en prisión en reclamo de sus derechos, siendo acosado reiteradamente por órdenes de la seguridad del Estado por su posición política. Entre estos maltratos y violaciones en ese centro penitenciario, él ha sido amenazado por reos comunes de alta peligrosidad, quienes trabajan por prebendas bajo las órdenes de la guarnición. estos presos comunes, incluso hasta le han robado alimentos y medicamentos que le ha llevado con mucho sacrificio su esposa. Durante el mes de julio, Juan Enrique, tras haberse manifestado en el comedor de la cárcel, donde se personó vistiendo un pullover blanco escrito con consignas antigubernamentales, el preso político fue golpeado por los guardias y enviado a celda de castigo. También, tras haberse manifestado en el patio de la prisión de Quibicán el día 1 de septiembre, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito abajo la dictadura de libertad para los presos políticos, el opositor fue aislado y no le han permitido nuevamente tomar el sol. Y fue amenazado por el director de la prisión, el teniente coronel Lolo, con ser trasladado para una institución psiquiátrica. Así nos lo ha informado su esposa, Dayana Aranda Batista, con quien establecemos comunicación.
Bueno, lo que está pasando, ya viene ya hace un tiempo ya, su teléfono que se lo acaban de devolver, ¿viste? Y aparte de eso, ahora ya no lo quieren sacar al patio a coger sol. Entonces por ahí empezó el problema, ¿ves? A raíz del patio, porque sacan al destacamento, lo dejan ahí tras con el destacamento, y cuando viran con los otros reclusos, que lo sacaba el patio, ya él tenía la boca cocida. Aparte de eso, que lleva como casi 3 semanas ya mandando a buscar a Pedro, para reunirse con Pedro, para conversar con Pedro sobre las situaciones que está teniendo ahora en la prisión. Pedro es el jefe de unidades de todas las prisiones. Es Pedro.
Pedro es el jefe de cárceles y prisiones en Mayabeque.
Sí, sí, exactamente, en Mayabeque. Y entonces lleva casi como 3 semanas queriendo mandando a buscar a Pedro. Y entonces ahí en la prisión los jefes no le hacen caso, no le prestan atención.
O sea, vamos a poner esto en perspectiva. El reclamo de él es el patio, las visitas, las llamadas telefónicas.
Malos tratos que sigue recibiendo por parte de los guardias.
O sea, malos tratos, tampoco le permiten hacer llamadas telefónicas.
Desde el día 10 de julio que le quitaron el teléfono.
No tiene llamada. No tiene llamada telefónica.
No tiene llamada telefónica, yo sé a través de él. Por otros pesos, amigos de que me llaman, que hacen el favor de llamarme.
Bueno, y entonces, producto de esto, ¿qué día decidió coserse la boca?
Exactamente, él decidió coserse la boca en forma de protesta.
¿Qué día?
El día 30.
¿El día 30 de septiembre?
Sí.
O sea, desde el fin de semana él está en esta situación.
Uh-huh.
Y se cosió la boca. ¿Con qué se la...?
Cuatro puntadas con alambre.
¿Cuatro puntadas con alambre? ¿Y cómo tú supiste esto?
Porque me llamó el jefe de la prisión. Primero me llamó el jefe de la prisión, el primer jefe.
¿Cómo se llama este hombre?
Después, Lolo. Después me llamó, el mismo día me llamó el primer teniente Humberto. Me llamó también. Y aparte de ellos dos, me llamó el amigo de Juan Enrique, que siempre me llama, para darme información de cómo está Juan Enrique, de cuándo son las visitas y eso. Me llamó el amigo de Juan Enrique.
¿Y él tiene la boca cosida?
Aparte de eso, ajá. Yo fui ayer también.
¿Fuiste ayer? Y no, pero no pudiste verlo.
No. No me dejaron verlo, pero sí me reuní con Lolo y hablé con Lolo.
Y
inclusive ya Pedro iba en camino también.
Ah, finalmente el famoso Pedro apareció.
Sí, quiere decir que si Juan Enrique nos hubiera cosido la boca, Pedro no aparece por ningún lado.
Pero no sabes nada en qué terminó esta gestión ayer.
No. No lo sé.
Bien, y entonces él no se está alimentando.
No. Con la boca cosida, imposible que pueda comer. Dios quiera, y Pedro se haya, lo haya podido convencer cuando se reunió con él, que se quitara la punta.
Cuatro puntos se dio en la boca, con cuatro puntos con alambre.
Sí, exactamente.
¿Y dónde lo tiene? ¿En una celda de castigo?
No. Lo que querían, estaba en la enfermería, que fue el dio bateo porque no quería estar en la enfermería, porque dice que en la enfermería no lo van a matar, no le van a poner inyección, lo van a matar, no le van a producir y lo van a matar, como han hecho con otros presos. Y empezó a reclamar y lo tuvieron que dar para el destacamento.
¿Y lo tiene en el destacamento?
Sí.
¿En qué destacamento está él?
En el 3.
En el 3. Imagínate tú. Entonces, fíjate, 30 y más. Entonces, ¿y qué tú piensas hacer hoy?
¿Eh? ¿Qué yo espero llamar. De todas maneras, ya mañana te toca su visita oficial.
Increíblemente. Bueno, pues, ¿estás preocupada por él, Dayana?
Sí, cómo no. Porque imagínate, tú vas a preguntar con alambre en la boca, a sangre fría, más las condiciones que le está adentro. ¿Entiendes? Imagínate si médicamente sí tiene, porque recuerdo que yo fui ayer y le llevé medicamentos, le llevé antibióticos, le llevé cualquier tipo de medicamento que le pudiera haber hecho falta. Y yo espero que se haya dejado quitar las puntadas.
Pero hasta ayer estaba cosido.
Sí. Cuando yo salí estaba cosido.
Increíble. O sea, ¿a qué hora tú fuiste al penal?
Yo tempranito, ya a las 8 de la mañana yo estaba en el penal.
Y te confirmaron que sí, con la boca cosida. Gracias, Dayana. Nos mantenemos en contacto con esta triste situación de lo que está ocurriendo con tu esposo. Así concluimos Cuba al Día, este miércoles 4 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Efraín García, un gusto hoy en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Dios mediante el reencuentro. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Y presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicep. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo. Como cada...